Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 101 de Chismes de Historia y Ciencia. Ya es nuestra quinta temporada, ya pasamos episodio 100. Yo pienso que ya no voy a ponerlos por temporadas porque se me hace como que no tiene mucho caso, solo significan algo para nosotros porque sí. Hacemos como corte de tandas, ¿no?
Es correcto.
Pero ¿para qué los confundimos a ustedes con que temporada 4? O sea, que a ustedes les vale madre, es la verdad. Ustedes quieren sus episodios sí. Y listo.
Es como ver una serie exitosa. La temporada 8, vale madre, quiero ver el capítulo que sigue.
Exacto, entonces yo creo con que estén ya separados por número de episodio es suficiente para dar indicación de qué episodio es y listo. Pues nada, aquí me encuentro como siempre con mi papá, Fernando Navarro.
Hola.
Poli Solis, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, princesa?
Bien, también.
Encantado de estar aquí, primero con mi hija y luego con ustedes. Así que estoy muy bien acompañado el día de hoy.
Y es, como pues, siempre. El día de hoy andamos, bueno, yo, de personalidad, fíjate.
¿Por qué?
Porque en un comentario dijeron que, bueno, me dijeron a mí que era suficientemente, qué lástima que no fuera creyente, que no era suficientemente católica o religiosa, y así, y luego en otro comentario fueron ateos mochos.
Ah, sí, lo vi, ese ateos mochos, ahí estaba medio, estuvo medio curioso, y dije,
sí,
pero bueno, en fin.
Ateos mochos, y miren, eso en realidad, esa contrariedad de comentarios es la demostración de que a nadie le das gusto.
Sí, exacto, es...
y pues eso de ateos mochos, ok, o sea, estuvo cura, la verdad, sí me dio risa.
Yo todavía estoy tratando de descifrar. Que a lo mejor en alguna parte de un episodio, a lo mejor nos vimos mochos y en otro nos vimos ateos, entonces, no sé, no comprendo. Pues, porque un comentario, bueno, es como decir, yo soy ateo gracias a Dios, o sea, sabemos sí. Que es una broma, que es un, ¿cómo se dice? Como es algo... irónico, no, es algo sarcástico, perdón. Uh-huh. Entonces, pero no lo entendí y de verdad que no estoy muy interesado en preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué quisiste
¿Qué decir? Piensas?
Sí.
Sí, no, la verdad, no, solo se me hizo cura que o sea, verle la contrario de cada comentario sí, y digo, wow, o sea, a nadie le das gusto. Y no es porque estamos aquí para darle gusto a nadie, es la realidad. Solo somos nosotros, y pues creo que la lección de eso es justo, a nadie se le da gusto, y segundo, lo de ateos mochos, pues, o sea, yo creo que si él lo decía porque no anduvimos de incendiarios con unos comentarios un poco,
puede ser,
un poco más, herejes o no sé.
Sí, puede ser.
Tal vez, pero no todo mundo tiene que vivir sus experiencias religiosas o no religiosas de la misma manera. Todos lo vivimos diferente. Y sí, y la verdad es que quien ande nada más ahí por la vida queriendo dar en la contra o peleándose con todo mundo, o sea, no creo que un ateo esa sea su responsabilidad, andarle poniendo la contra a todo mundo. Exacto. Eso solo hacer una persona pues enfadosa que de hueva, o sea.
No, realmente no es necesario. No sé ni qué decir.
Ese tipo de ateos son los que manchan el nombre. Los que andan enfadosos ahí con todo el mundo. Haciéndose los superiores morales y así.
Llevándole la contra a todo el mundo y poniendo etiquetas a todo el mundo. Sí. Pero bueno, mira, es cierto, no estamos para darle gusto a nadie. Pero en realidad, en realidad también se oye contradictorio, pero estamos tratando de darle gusto a todos. Pero sabemos que va a haber, pues, por eso somos seres pensantes y tenemos uh-huh. nuestras propias contradicciones, y por eso existen partidos políticos, por eso existen equipos de deportes de diferentes, por eso existen diferentes naciones, porque finalmente hay diversidad, y la diversidad alimenta sí, el espíritu humano, ¿no? Digamos, alimenta la humanidad. Entonces, sí. Está bien eso, ¿no?
Sí, no, y no esperábamos que todo el mundo, siempre con ustedes que nos vean o algo, estén de acuerdo con todo, con nosotros. Y la cosa es buen rollo y el transmitir las cosas con buena intención y con buena onda. Y muchos de ustedes nos corrigen cosas con sí. una excelente actitud, muy chida.
Muy padre.
Simplemente muy con padre. El afán de transmitir Exacto. conocimientos, que es a lo
no
que...
No decir, ¿cómo eres? Ignorante, esto Ajá. es así. No, con muy buenas palabras, y no, pues eso es una retroalimentación, pues es genial, es que tengan palabras amables para corregirte. Yo creo que todos, nadie esperamos que siempre nos den por nuestro lado, pero si algo cometemos algún error o una información está incompleta, se agradece el que se corrija o el que se complemente ese punto de vista, ese tema, ¿no? Es genial. Y realmente, mira, la realidad es que no hay que ser llorón, la verdad es que nos cobijan mucho, nos chiquean mucho.
Nunca hablamos de cosas que nos digan, o sea, la realidad sí. es que está muy padre que el 99% de sus comentarios son buenos, solo, y este ni siquiera es porque haya sido algo malo, solo se me hizo curioso la contrariedad y aparte, o sea, pues estuvo cura, pues, así como que se vio muy enojado, no sé, para...
No sé.
Digo, bueno, si un canal no te gusta, como que le inviertes mucho tiempo en estar con un tico.
Pues sí, pero...
Pues qué. ¿Qué hacemos? ¿A quién, no? Pero bueno...
A lo mejor tiene suficiente tiempo y... No sé.
Pero estuvo cura.
Ha sido muy simpático.
Sí, la neta sí, y pues... Nada, bueno, este era un pequeño chisme introductorio, porque a veces se vale chismear un poquito y reflexionar sobre cosas que suceden, ¿no?
No, definitivamente, y también, pues, decir nuestros puntos de vista, pues es no solo válido, sino yo creo que es una muestra de que estamos conversando con amigos como ustedes.
Y nos vamos a enfocar en los que hacen las cosas muy chido y ayudan y nutren este programa. Y bueno, así pues es. Entonces, el tema de hoy también es uno que nos han pedido mucho. Es la Primera Guerra Mundial, mano. Y pues también lo vamos a dividir en dos episodios, que van a ser dos frentes diferentes para poder pues explicarlo bien, porque también como la Segunda Guerra Mundial cronológicamente tal vez es más complicado porque hay que saltarse de un lugar a otro.
Sí.
Entonces vámonos de un lugar y vámonos al otro y así queda más clarito, ¿sale? Entonces vámonos con este conflicto que pues está medio, ¿sabe qué modo? Medio, órale, o sea que te peleaste por eso, ok.
Sí, bueno, en realidad la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy traumática, fue una guerra infernal. Yo siempre que he leído, bueno, desde muchos años atrás que he leído acerca del tema, realmente pienso en la situación de los soldados en las diferentes posiciones y digo, wow, cómo toleraban eso, cabrón. Bueno, sí. Y vamos, esta no era la Primera Guerra Mundial, se llamaba la Gran Guerra.
Como habíamos dicho, imagínate que le dijeran Primera, y en ese entonces sí. van a decir, ¿cómo que Primera? ¿Cómo
que
Primera?
O sea, que sigue otra. No, para él era la guerra para finalizar todas las guerras.
Ajá.
Así se le llamaba, la guerra que finalizaría todas las guerras. Y hay un grupo de rock, como siempre les decimos, ¿no? Sabaton, uh-huh. que tiene un disco completo que se llama así, guerra. La Gran Guerra, y habla los campos de Fields of, sí, los campos de Verdún, uh-huh. El Bismarck que por cierto es un acorazado que es de la Segunda Guerra Mundial, pero lo incluyeron. Y de hecho, finales del año pasado, Sabaton acaba de sacar un nuevo disco y también es sobre la Primera Guerra Mundial y se llama así, La Guerra para Terminar Todas las Guerras. Así se llama. O sea, está calientito, está recién salido del horno.
Órale.
Entonces le siguen dedicando al tema.
Yo tengo otro grupo que quiero mencionar que tiene que ver un poco y mucho, pues Franz Ferdinand.
Oh.
Pues se supone que después de asesinar a Franz Ferdinand es cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Sí, Duque Francisco Fernández.
Fíjate que siempre me ha llamado la atención por qué se llama el grupo Francisco Fernández, Franz Ferdinand.
Sí, Franz Ferdinand se llama. Pues no sé.
Ni yo, pero bueno.
Supongo que era un hombre incendiario o algo así.
Exactamente. No te quedas, no te quedas, ¿cómo se dice? Indiferente.
Ah, no es X.
Muy bien. Yo creo. Bueno, pues vamos a mencionar que cómo se inició la Primera Guerra Mundial, causas y circunstancias, ¿no?
Uh-huh.
Algunas verdaderamente trágicas, otras que se veían venir realmente.
Sí.
Y otras que fueron un tropiezo, pero hubo muchas circunstancias de todo tipo, ¿no? En 1870 hubo una guerra, la guerra franco-prusiana, donde el imperio prusiano le arrebató a Alsacia y Lorena a Francia. Y en ese mismo, en 1872 tuvo la guerra, pero entre Inglaterra aliándose con el imperio otomano en la guerra de Crimea. Uh-huh. O sea, era tu cuate, pero según el momento, ¿no?
Exacto.
Luego, en 1874 ya desaparece Prusia. Ya el Kaiser Guillermo II manda al descanso a Bismarck, Otto von Bismarck.
Hacemos uno entre los dos. Otto von Bismarck.
Tuvimos que decirlo tan lento, ¿verdad? Para poder. Otto von Bismarck. Para quien es llamado el canciller de hierro, porque realmente a Prusia, mucho de la, llamémosle, no ideología, digamos que de la forma de gobernar y de adaptar una sociedad, es los prusianos, son los prusianos. Y Bismarck realmente fue un personaje que influyó muchísimo, muchísimo. Pero llegando Guillermo II, le dice permiso el Kaiser Guillermo II, y desaparece en 1874, desaparece Prusia y se forma el Imperio Alemán. El Imperio Alemán en ese tiempo se alía con el Imperio Austrohúngaro, y crean una triple alianza. Donde participaba Rusia, fíjate. En ese momento participaba Rusia, en 1875.
Uh-huh.
Entonces, luego Inglaterra y Francia tenían una alianza cuando habían sido enemigos. Imagínense las guerras napoleónicas, o sea,
sí, ya sé.
Acababan de pasar, o sea, realmente,
la guerra de los 100 años.
La guerra de los 100, cuando fue la guerra de los 100 años, o sea, enemigos enconados durante mucho tiempo. En ese momento, pues ya se habían hecho cuadernos, ya se habían hecho cuates, ¿no? Y una de las características muy, muy, muy fuertes de la Gran Bretaña era su poderío naval. El poderío naval, ellos tenían una, digamos, no es un método, digamos, una...
¿Sistema?
Un sistema, bueno, podemos decirle que un sistema, pero más bien sería como una política bélica de que se llama el 2 a 1. Esto quiere decir que, o sea, la fuerza naval, ajá, de la Gran Bretaña tenía que ser el doble del inmediato que lo siguiera. Si lo seguía, el que fuera. Inglaterra tenía que ser su fuerza naval, tenía que ser el doble de la que le antecediera. Entonces, empieza también en ese tiempo, es el momento en que empieza a haber muchas colonizaciones. Ya había habido la de América, pero pues faltaban también África. Y empiezan a repartirse el pastel, en ese momento estaba en Inglaterra la reina Victoria. La reina Victoria, que el Kaiser Guillermo II era su nieto. Y el rey Jorge V de Inglaterra era su nieto.
Ese señor tenía por todas
partes. Y la zarina Alejandra era su nieta, la esposa del zar Nicolás II. Entonces,
De Rusia,
perdón. Entonces, sí. Había parentesco cercano, más había diferencias muy, muy brutales, muy ríspidas.
Exacto.
Cuando hay un reparto entre Francia e Inglaterra, Francia, Inglaterra, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica y Rusia, Bélgica y Alemania y Rusia, o sea, todos estaban cinco en la mesa prácticamente tomando sus diferentes partes del mundo y sobre todo lo que quedaba en ese momento que era África. Y donde a Alemania, pues se puede decir que llegó un poco tarde al reparto y le tocaron pocos países, entre ellos Camerún era colonia de Alemania. En ese momento, en esa etapa, empezó a generarse un proceso que se llamaba la guerra silenciosa o el armado silencioso. Todos se estaban armando, pero nadie soltaba la sopa, o sea, todos... Pero acá armándose, inclusive en la segunda película de Sherlock Holmes, no sé si te acuerdas.
De las de Robert Downey.
De Robert Downey Jr., al final, él está como, él, con el doctor, con el, ¿cómo se llama? El doctor Moriarty.
Ah, sí.
Que le dice, ¿sabes qué? Hagas el esfuerzo que hagas, esto es el futuro. Porque encontraron una zona donde se estaban construyendo cañones.
Ah, sí.
Entonces, no, tenemos que detener esto. No puedes detener nada. Esto es el futuro. Esto es lo que sigue. Y obviamente está ambientado, esa película está ambientada en el siglo XIX precisamente. Y así era efectivamente. O sea, los países no mostraban los dientes, pero sí estaban armándose y gastando mucho. De hecho, Alemania llegó el momento en que su crecimiento era del 10% anual.
Oh, wow.
Creció un 10% en menos de en un lustro su población. Luego aumentó pues, su nivel de vida, de tal manera que el Kaiser Guillermo II quería mostrar que él tenía con qué.
Y aquí traemos power.
Aquí traemos el power de power. Y sí, sí había cosa que sí, los ingleses pues sí temían. O sea, ya estaban viendo el crecimiento de la armada de alemana, que realmente no disimulaba nada en mostrar su poder. Es más, en el capítulo donde hablamos sobre Porfirio Díaz en 1911... fue a ver un desfile donde el Kaiser Guillermo II pasó a su... No porque estaba ahí Porfirio Díaz, sino porque lo invitaron a ver el despliegue de poder de Alemania, cabrón. Y pues se quedó bien sorprendido y dijo, wow, estos güeyes van a aplastar al mundo, ¿no? O sea, realmente sí se mostraba mucho poderío y sí, lo tenía.
Básicamente andar por el mundo así, mira, traigo, güey. Esto que te traigo, para que no te metas conmigo.
Sí, ¿no? Que de hecho Alemania empezó a generar también ya entre su flota los submarinos, los U-Boots.
¿Sí?
Los U-Boots empezaron desde la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la segunda, pues ya tenía cierto, digamos que cierto aprendizaje, ¿verdad? En el agua. Luego, también tenían una formidable fuerza aérea. Que empezó en la Primera Guerra Mundial, empezaron que eran métodos, pues digamos, pues estaba empezando, ¿no? De la ametralladora, un tipo disparaba y pues atinarle, ¿no? Y otro lanzaba una bomba y prácticamente iba, a ver,
yo creo que ahí,
yo creo que ahí, ¿no? ¿O qué? Sí, aviéntala, niños.
Como las maquinitas esas para atrapar peluches, así como de... Pero yo creo que ahí ya, ¿no? Ahí bájalo.
Ahí bájalo. Ah, pues así, ahí déjala caer. ¡Chin! ¿Sabes qué? No, no, ah, sí. Cayó bien lejos. No, ahorita que te das otra vuelta. Y no, pues... Y obviamente ahí nacieron algunos ases de la aviación, que el más famoso, pues, fue el Barón Rojo, que era alemán, sí, precisamente, ¿no? Luego, en 1905, Japón se alía a Inglaterra, porque acababa de tener una batalla contra Rusia, en la batalla de Tsushima. Entonces, Japón sintió que ya era una potencia. No, y lo era. No, no solamente lo sintió, sino que ya verdaderamente era una potencia. Y dijo, yo me tengo que aliar con alguien que de alguna manera sea mi cuate en esto. Y pues se fue con Inglaterra, y con Rusia pues estaba enojado. Estaban enojaditos. Entonces, ya en ese momento se genera la triple entente, que ya era Rusia, Inglaterra y Francia. Y la triple alianza. Que era el Imperio Austrohúngaro, Alemania y Italia. Italia, pero Italia estaba así como, cuenta conmigo.
Échale ganas,
yo, si ofrece algo, échame un telefonazo y...
Como que Italia es el mayor groupie de Alemania, ¿no?
Diario. No sé cómo llamarlo, pero siempre he estado así como a las caiditas, cabrón, así, colgándose de algún poderoso a ver si logra algo, ¿no? Pues entonces, en ese momento había unos movimientos nacionalistas, porque Serbia se había independizado, o sea, los eslavos realmente tenían en Serbia como un ejemplo de liberarse, ¿no? Del yugo de los grandes, imperios. Entonces, cuando Austria-Hungría se quiso apoderar de Croacia, pues se lo impidieron los serbios. Y luego Macedonia igual, se le pidieron a Serbia, ya le traían sus ganitas a Serbia. Y en ese tiempo, como les había comentado en el primer capítulo de la Revolución Mexicana, había una especie de amalgama entre lo que era el comunismo y lo que era la anarquía. O sea, era el hecho de rebelarse contra la autoridad. Esto no está, esto va de otra manera. Entonces, precisamente en Serbia había un grupo que se llamaba La Mano Negra, que era un grupo anarquista, totalmente anarquista. O sea, era anarquista, para ese momento era como decir antiimperialista, porque había muchos imperios. Entonces, no, nosotros nos mandamos. Más anarquía como tal, como lo conocemos actualmente, es nadie manda a nadie, todos se la rifan. Pero en ese momento era como, pues había imperios que sometían a los demás. Entonces, pues yo soy anarquista, yo estoy contra las monarquías.
Que ahorita, pues en realidad sí es muy diferente.
Sí, ahorita es muy diferente. Hay una canción por ahí de los Sex Pistols que los hizo muy famosos, que se llamaba Anarquía en el Reino Unido.
The UK.
Entonces, precisamente porque el movimiento punk nació así, con un movimiento anarquista. Nosotros nadie nos manda, nadie nos somete. Nosotros hacemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Pero bueno, eso ya fue en los 70s.
Ya les platicaremos,
exactamente. Ya les platicaremos al respecto. Y con mucho gusto, por cierto,
Sí, el tema está chido también.
Entonces, La Mano Negra, su objetivo era recuperar los estados eslavos que se unieran como estados eslavos. Y había un joven bosnio que se llamaba Gabriel Princip, y el 28 de junio de 1914, de 1914. Y luego el 14 de junio es cumpleaños de una hermana mía.
Exacto.
Bueno, 28 de junio.
Eso lo cambió todo para los que nos están escuchando.
28 de junio hay una visita del heredero al Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa, y hay un atentado con una bomba. Pero logran solventarlo, logran liberarse, o más bien que no los dañe, y pues ahí te va la advertencia. Y el chofer de ellos se equivocó de una calle y les cayó, pero ahí, a un ladito de Gabrielo Príncipe, que traía una pistola, y les disparó a los dos. Disparó a Francisco Fernando y a su esposa. En ese tiempo el emperador era Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Y obviamente ahí los idiomas que se hablaran era el alemán o germano, y el magiar, que era el de Hungría, que yo realmente nunca entendí ese amaciato, ¿no? Entre magiares y teutones o... Pero bueno, en fin, caso, yo supongo pues que era como para generar fuerza, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues aquí estamos unidos.
Puede ser.
Pero realmente no hay identidad ni de idioma, ni de raza, ni de costumbre, ni, o sea, nunca lo he entendido.
Se sentían solitos. Entonces, y vulnerables.
Estoy tan solito.
No hay nadie aquí.
No hay nadie aquí a mi lado. El burro de Shrek, ¿no? Entonces, vénganse conmigo. Y les disparan, pero uno de los grandes. Bueno, obviamente toman a Gabrielo Príncipe. Lo toman preso. Y lo que sucede en muchos atentados: no lo maten, hay que sacarle la sopa, ¿no? Hay que saber de qué se trata.
Que paréntesis muy corto, en la película de Kingsman, El Origen, está basada en esos tiempos y de hecho ve el asesinato de Franz Ferdinand.
Es cierto, Kingsman. Entonces, uno de los, digamos, no errores, sino que una de las consecuencias de la muerte fue que traían cosidos sus trajes. O sea, no los podían desabotonar. Entonces, entre el pánico, entre qué hacemos, entre, ay, bueno, no se lo puedo quitar, y pues alguien debía pensar que, oye, métele, como, fijeras. Ahorita se fijan, ahorita hay un herido, y le hacen pedazos el pantalón, no piensan, y, ay, con cuidado, ¿verdad?, porque, pues, nomás trae un rasponcito, trae un disparo, pero, pues, igual con una cosidita y ya quedó.
El pantaloncillo es Calvin Klein.
Adiós, cabrón. Entonces, pues, falleció, y inmediatamente, el 29 de junio, Alemania le manifiesta su apoyo a Austria-Hungría. Y Austria-Hungría pide a los serbios pues que les dejen investigar porque lo mataron. Y los serbios, claro, pásenle, revisen lo que ustedes gusten. Y en menos de 2 semanas ya habían concluido que el mismo gobierno estaba involucrado, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto, que el gobierno serbio estaba involucrado. Entonces, pues tenía que responder por ello y pues decían los serbios, pues, no. Oye, son unos anarquistas, cabrón, están hasta en contra nuestra, cabrón.
Ya sé.
O sea, ¿cómo?
Nada más te ayudo a matarlos.
O les damos tanto tiempo, o sea, les pidieron desde territorio, dinero, armas, o sea, les hicieron como una, como decimos, les hicieron una cuentota. Denos esto y pues a lo mejor hasta los andamos perdonando.
Que sabemos ahora que no es como que dijeran, ay, qué feos, de veras somos muy solidarios, lo sentimos mucho por el Franz Ferdinand. No, solo era un pretexto para armar el pedo.
Exactamente, había tales alianzas unas con otras, donde Inglaterra ya tenía un compromiso con Francia. Inglaterra tenía compromiso con Japón. Rusia tenía compromiso con Francia. Fíjense, después de las guerras napoleónicas era que los detestaran, pero en ese momento, pues, bueno, ya les dijimos cuáles eran las alianzas, cómo estaba enredado. Pero entonces, cuando los austrohúngaros manifestaron su enojo y amenazaron. Pues, ¿qué hicieron los serbios? Pues voltearon con el hermano mayor, el eslavo. Rusia, que en ese momento no tenía alianza. Pero no había una alianza escrita, por así decir, pero Rusia siempre manifestó que ellos eran los defensores de los eslavos, porque ellos también son de origen eslavo, los rusos.
Sí, exacto.
Entonces, para Serbia, pues era su hermano el mayor, ¿verdad? Si me haces algo, le digo a mi hermano el más grandote, güey, ¿eh? Ese sí te parte tu mandarín en gajos, cabrón.
Me están pegando.
No me estés amenazando, ¿eh? Dale. Muy bien, pues, resulta que pasado exactamente un mes, el 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y se arma el triquitraca. Se arma la guerra, entonces Rusia de inmediato, le declara la guerra a Austria-Hungría. Y ya el 1 de julio, Alemania le declara la guerra a Serbia. Y luego, el 2, le declara la guerra a Rusia. Luego, Rusia entra, entonces Francia le declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría. Entonces, como entró Francia, pues Inglaterra le declaró la guerra a Austria-Hungría y a Alemania. Y Italia, ¿qué onda? ¿Sigues? ¿De qué o qué? No, ya empezó el partido, maestro. Ya empezaron los cocolazos. Aguántame tantito, estoy calentando. Traigo un tironcito aquí debajo de la rodilla.
Pero va empezándole.
Vayan dándole, ahorita le entramos. No, pues, entonces, ya en lo que era principios de la Primera Guerra Mundial, primero que todo había una especie de sensación como festiva, digamos, ¿no? Donde, hagan de cuenta como que decían, ya se armó, por fin, pues ya vamos a estrenar nuestras armas, ahora sí, con nuestro ejército. No, e iban a donde estaban enrolados los soldados, iban a los trenes a despedirlos con sus mejores galas. No, iban, pero bien prendiditas las señoras con elegante, sus hijos, Homero, ¿no? Y los soldados, pues, bien uniformaditos, bien... No, todo mundo feliz, despidiéndolos, adiós, vuelvan pronto, y la chica. Entonces, y claro, hubo declaraciones de todo tipo. Primero, el primer ministro de la Gran Bretaña, él manifestó que sentía como que una mano demoníaca había tomado el mundo y lo había dislocado, no sé si me va a entender, como que el mundo había sido tomado por una mano demoníaca y lo había lanzado. Pero los alemanes, el Kaiser Guillermo II dijo, para el otoño aquí nos vemos, aquí mismo vamos a celebrar Navidad. Y otro funcionario de Alemania dijo, ¿saben qué? Mira, sí se va a hacer una guerra fuerte, sí va a ser fuerte. Pero va a durar poder. 3-4 meses, o sea, va a ser una tormenta muy fuerte, pero, o sea, va a durar poquitillo, 3-4 meses, cinco, hombre, para que vean, así se los dejo.
Hay que volvernos locos,
cinco, lancémonos. Pero, como Alemania, igual que en la Segunda Guerra Mundial, ya tenía sus estrategias, visualizadas, no era de que pues me arranco, no, si esto sucede yo voy a hacer esto, y si pasa esto otro hago esto otro, o sea, ya realmente los alemanes eran los que siempre tenían ya un plan.
Sí.
Entonces había un plan que se llamaba Bonschiffen, que era el nombre de un, precisamente de un, digamos, de un estratega militar que ya había fallecido, donde él decía que lo primero que había que hacer era atacar con 7 ejércitos y te vas con 5 contra Francia, te vas con 1 hacia Bélgica y con otro te vas, lo tienes como de reserva para lo que se puede implementar en el lado contrario, en el oriente.
Ok.
Entonces, empieza y llegan, lo primero que hacen es entrar a Luxemburgo y luego... El 2 de agosto. El 3 de agosto iban entrando en Bélgica y le declaran la guerra a Francia. O sea, casi, casi, pues era de haber llegado y entregarles en sus propias manos, ¿verdad? La declaración de guerra, ¿no? Pues para que les mandaban una cartita. Te declaro la guerra, nada, güey, pues ahí vienes, pues, cabrón, ya vienes encima. Pero Bélgica era un país neutral y se había declarado neutral. Entonces, okay. Inglaterra le había declarado la guerra a Austria-Hungría, pero no a Alemania. Porque había dicho, una de las digamos, manifestaciones era: no hay que romper la neutralidad de Bélgica, porque ya sabía que como Bélgica estaba entre Alemania y Francia, sabían que era un pastel que se querían comer, o sea, era algo que... Entonces, era como decirles, era algo que, si va a llegar a Francia, ni modo que le den la vuelta por el Canal de la Mancha, cabrón, o sea, van a pasar sobre Bélgica. Sí. Entonces, hace esa declaración, hace esa manifestación, la deja por escrito, como un compromiso definitivo con Bélgica, pues tuvo que entrarle, y entrale. Para esto, entran los alemanes a Bélgica, y para ellos, el plan que tenían, inmediato, no funcionó, porque los belgas se defendieron bien, o sea, no pasaron como a su casa, como ellos creían que eso iba a ser, o sea, entre población y soldados se defendieron con mucha valentía, y no es que no lo iban a vencer, no es que iban a vencer, lo estaban deteniendo.
Sí, ya los sacaron de su plan.
Entonces, uno de los ejércitos se tuvo que ir al río Somme, porque ya había entrado la fuerza expedicionaria británica, ya había llegado a las costas. Entonces, tuvo que desviar un ejército para ello. Y con menor razón, pero no, la máquina alemana no la podían detener. De hecho, en las dos guerras, la primera estrategia es agarrar a Francia, cabrón. O sea,
dale.
O sea, como aquí tenemos a nuestros puerquitos, cabrón.
Estos, sí, como no hacen muchote, que digamos.
Sí, o sea, y Alemania sabía que tenía todo con qué hacer las cosas. Tenía la fuerza, tenía 1,850,000 soldados. Luego, Austria-Hungría tenía 160,000, o sea, ni el 10%. Rusia tenía 2 millones de soldados, pero en ese tiempo Rusia andaba dando, como dicen, tropezones de ciego, porque tenía un problema social que se le estaba poniendo pesado.
Yes.
Entonces los soldados iban sin ánimo. Segundo, mal comidos. Tercero, mal armados. Entonces,
que pues Nicolás II no hacía muchote, que digamos, por nada.
Pues no, ¿verdad? O sea, como que a lo mejor se ponía a rezar y creía que las cosas se solucionaban solas. Bueno, es un decir, o sea, que él esperaba, tal vez que algo sucediera, ¿verdad? No sabemos. Tal vez sobrenatural, pero...
No era buen líder.
No era buen líder, exactamente. Entonces, no sabía pasar a la acción. No sabía que, ante esto, necesitas hacer esto. No es, ante esto, voy a esperar a esto otro. No, ¿cuál esperar, güey? O sea, no se puede. O sea, o pasas a la acción. ¿Qué era lo más fácil para él? A reprimir a su propia gente. En 1905 hubo una gran protesta pidiendo comida. Eso es lo que hacía la gente, pedir comida, chavo.
Eso se los platicamos en el episodio de los Romanov.
Romanov.
Los voy a dejar aquí, o si no en la descripción, ya saben, acá arriba o abajo. Pero sí, para que tengan también un poco de contexto, que de todos modos esto va a suceder dentro de... O sea, porque es al mismo tiempo casi... Literal es el mismo tiempo,
exactamente.
Pero sí, es otro pedo aparte muy interesante, que Nicolás II pecó de omisión. No era maligno, era... No sabía tomar la acción, como dijiste, y era cobardón, era cobarde.
Digamos que él no quería ningún problema. Es más, cuando los bolcheviques lo tomaron prisionero y se lo llevaron a Yekaterinburgo, él estaba bien
sale, feliz, sale.
Cuidando plantitas y gallinitas. Y dijo, ay, que a toda madre, me mandaron acá y ya no tengo que gobernar. Exacto. O sea, era, digamos, muy, muy sometido, pasivo. Muy estático, muy pasivo, exactamente, es correcta la palabra de Rubio, pasivo, exacto. Era pasivo. Él,
entonces, imagínense Rusia estar gobernada por un cuate tan pasivo, mientras por dentro se está desmoronando, y aparte se supone que está dentro de la Primera Guerra Mundial, ya valiendo madre.
O sea, con 2 minutos se mete, o sea, inmediatamente, o sea, no creen que, oye, pues vamos preparando esto. Los únicos que estaban casi a la puerta eran los alemanes, esos camaradas ya tenían prácticamente en sus marcas, listos, fuera, cabrón. Y se estaban acercando a Francia, bueno, no a Francia, ya estaban en Francia y estaban a 80 kilómetros de París. A 80 kilómetros de París. ¿Saben qué tuvieron que hacer los parisinos? Camiones urbanos y taxis llevaban a los soldados al frente. Imagínate, ruta. La Torre Eiffel, los Campos Elíseos y el frente. Llevo al frente, suele. No, hombre, no. Metieron 500 taxis y estaban pues dando vueltas. 500 taxis, pues mucho, o sea, sí. Pues, era una ciudad muy grande.
Sí, claro.
Y claro, ¿qué eran los vehículos? Eran los Forte, que eran los que producían en muchísima serie los gringos.
Exacto.
Entonces, se vio un momento en que estaban así de llegar hacia París, pero los británicos empezaron a atacar por el río Somme, tuvieron que desviarse porque sabían que no, pues que no iba a ser así de, o sea, que no era de que se esperen tantito, no, ya sabían que los británicos tenían más tablas, más capacidad que los mismos franceses. Ya sabían. ¿Y por qué? Porque era el país colonial por antonomasia. Entonces tenía, se iba a pelear, estaba peleando todo el mundo, así de fácil.
Exacto, práctica tenía.
La tenía con todo. Y aparte, tenía muchísimos soldados de sus colonias. Tenía entre sus soldados hindúes, tenía entre sus soldados soldados africanos, tenía, y Francia tenía sus soldados argelinos. Bueno, ahorita les platico algo más así sobre eso de los argelinos.
Sí.
Empezó a haber una matanza terrible, terrible, era, o sea, lo que nunca se imaginaron, ¿no? Pero en ese primer mes de guerra, wow, o sea, cabrón, esto es la guerra, pero no era como ellos la creían, oye, para esto, pues, España, Portugal, pues, ¿saben qué? A nosotros nos puso una revolcada a Napoleón, y no podemos,
ahorita, estoy mimido,
estoy dormido, por favor, no hagan ruido, y sí, en realidad, o sea, España apenas estaba como,
¿sí?
Se le habían acabado varias de sus colonias, se habían independizado y venían de una guerra con Francia por las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas fueron todo un acontecimiento. Es más, yo no me explico cómo Europa ha aguantado tanto madrazo de los que se dan. O sea,
la neta, mano.
Wow, esos millones y millones y millones. No, esto, ¿cómo se? ¿Qué les pasa a estos cabrones? O sea, traen ganas de aniquilarse, pues, así como...
Yo creo que como viven tan chido en su primer mundo, se aburren.
O sea, a lo mejor.
Batalla con cosas del día a día y no hay chance de pensar en guerra.
Puede ser. Porque verdaderamente... Es que hablamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero es que las guerras napoleónicas hubo millones de muertos. Y, sí. Y participaron cantidad de países, no porque quisieran, sino no. Porque les caía napo.
¡Oli!
¡Ya llegué! Pues, que por ahí tenemos unos capítulos sobre Napoleón. Por si gustan verlos, los que no lo han visto.
Ya, yeah, aquí abajo se los dejo.
Entonces, como empieza a atacar, Königsberg es los rusos, fíjense, los rusos fueron a la yugular. Fueron dos ejércitos, fueron a Königsberg, que era la capital de Prusia cuando era Prusia. Se van y atacan. Entonces le dicen a los hermanos, oye, ¿sabes qué? Pues los rusos están en Königsberg. ¡Ay, güey! Entonces tuvieron que hacer, que tenían un sistema muy eficiente de trenes, los alemanes. Llevaron al frente un ejército contra dos ejércitos soviéticos. Perdón, rusos.
Sí, muy bien.
Y en la batalla de Tannenberg, que esto es en Prusia Oriental, hubo una matanza, una carnicería de lo peor. Cientos de miles de muertos rusos, 200 y tantos mil, y 90 mil prisioneros. O sea, los soldados prácticamente no querían luchar. Entonces dicen, no, pues que me lleven, que no sirve, que me protegen y no ando acá.
Exacto.
Y luego en los lagos masurianos, otra matanza. Eran unas matanzas crueles porque también se peleaba con la ametralladora, que ya hizo su debut en la Primera Guerra Mundial, aunque en México ya se había utilizado. De hecho, una de las hipótesis de la palabra chingar, que utilizamos mucho, es que vienen de ahí. Machine gun. O sea, todas las ametralladoras machine gun. Entonces, entre los revolucionarios decían, o sea, tráete una chingona, porque era la machine gun. Entonces, como que era más fácil decir la chingona. Dice la chingona. Y pues machingan, o sea, quedó como, y como barrías con el enemigo, pues
chingabas.
Como una palabra.
Como un verbo.
Chingona, como un verbo bien chingón.
Wow, qué cura.
Entonces, imagínense ya con la ametralladora, barrías al enemigo. Entonces, eran caidero terrible de soldados. O sea, quedaban muertos muchísimos ahí. Y en ese tiempo no había, aún no llegaban los sistemas mecanizados como los tanques. Entonces era pura infantería. Y pues, a pecho abierto, cabrón, o sea.
De tanta destrucción, yo creo que en esa guerra, o sea, sí estaban muy concentrados en poder hacer armamento que fuera muy destructivo, pero yo creo que aún así se sorprendieron de lo destructivo que fue, sí. O sea, como que iban así como, sí, ahora estamos haciendo esas pinches metralletas, pero a la hora de la hora que vieron todo, es como, güey.
Oh.
Pues sí funcionan, están medios de alto poder.
Sí, estás viendo un caidero, ¿no?
La humanidad se encontró con sí misma.
Sí.
Su propia.
Sí, se oye.
Maldad.
Exacto. Se encontró con su lado oscuro, cabrón. Y en 1915, bueno. Como ya los franceses hubo una gran batalla en el río Marne, que es otro río de Francia. En la batalla del Marne también, cientos de miles de muertos. De tal manera que llegó un momento que la batalla del Marne fue donde los franceses y los ingleses pudieron detener a los alemanes allí, en el Marne. Aquí se acabó, aquí, ahí los pusieron. Entonces, yéndose, se fueron hasta la orilla del mar, se fueron hasta el Canal de la Mancha y empezaron a abrir trincheras. Ya tenían inclusive máquinas para abrir trincheras, como tipo retroexcavadoras. Pero, de todos modos, los soldados tenían que atizarle. Y empezaron a hacer lo mismo de aquel lado. Se formó el frente occidental, fue de trincheras. Y 1915 entra Alemania, pero entra con la triple entente. No, pues yo voy acá a ayudar a los ingleses y a los franceses, ¿cómo ves? ¿Qué? Sí, es que, por si... Pero la realidad es que Italia... Había una zona que se llamaba el Trento y el Trieste, que le había arrebatado el Imperio Austrohúngaro. Y dijo, no me lo van a devolver siendo su cuate. me voy a tener que acercar con los que los están madreando para que entonces sí me devuelvan mis terrenos. En ese tiempo estaba el rey Víctor Manuel. Víctor Manuel II era el rey. Ah, no estoy seguro que sea segundo o tercero. Pero el rey Víctor Manuel era el rey de Italia.
Okay.
Y pues ya estoy de este lado. ¡Pinche vato chaquetero! Estás un chingo, güey. ¿Para qué? ¿Quién más? Hombre, pues. ¿Y los japoneses? Ah, pues los japoneses se fueron a atacar a China porque ahí había una zona que era colonia de Alemania. Y se la rebalcaron menos de los que les platico. Entonces, ya los japoneses estaban, nosotros ya hicimos nuestra chamba, Digo, para que no esperen que vayamos hasta allá, no mames, o sea, pero aquí estamos, ahí nos echan un grito y luego estamos del mismo lado de los rusos, ni modo que atacamos los rusos. Entonces, aquí estamos para lo que se ofrezca, échenle. Yo sé que se puede y sí se puede.
Quedo atento a su respuesta. Saludos cordiales.
Saludos cordiales y les mando un afectuoso abrazo. Entonces, ya se genera la guerra de trincheras. Las trincheras tenían 700 kilómetros. Iban desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, hasta los Alpes. Y la manera de tronar una deuda, de formar las trincheras era abrir, luego estacar con ya sea con tablas o con piedras o lo que sea, para que no se les derrumbara la tierra, y ellos estar abajo. Luego había una zona que se llamaba la Tierra de Nadie. La Tierra de Nadie era, pues efectivamente, Tierra de Nadie. O sea, acá estaba la trinchera alemana, acá estaba la trinchera de los aliados.
Es el en medio.
Entonces, para que se den una idea de cómo empezó lo brutal del asunto. Por ejemplo, en la batalla del Marne, mataban 8,000 caballos diario.
¿The fuck?
Porque en la Primera Guerra Mundial también participaron caballos que no iban a caballería, sino que eran caballos que hacían diferentes. Por ejemplo, transportaban entre varios caballos un cañón. O sea, hacían trabajos diversos, pero no matas. Inclusive hay una película muy bonita que se llama Caballo de Guerra.
Ah,
a mí sí. Se me hace muy bonita. Creo que es del 2017, algo así. ¿Sí? 2017 o 2018.
Creo que era más vieja.
Caballo de Guerra está muy bonita, muy bonita. Entonces, pues ya se estableció la guerra de trincheras. Entonces, siempre que había una orden, había otro problema, la comunicación. Entonces, sí. Se utilizaban palomas mensajeras, que los de que tenían puntería, se las echaban. Luego se utilizaban perros o se utilizaban personas que iban a llevar un mensaje a través de las trincheras a llevar al otro, porque no había... ¿me escuchas? Cambio. Sí, los cuatro, ¿qué hay? Se nos están viniendo. No. Había que hacerlo físicamente. Que también, de hecho, hay una película que salió hace 2 años que se llama 1917, que trata de eso. De un grupo de pequeño de soldados que tenía que llevar un mensaje.
Pues era un soldado, ¿no?
Era un soldado, exactamente. Tenía que llevar ese mensaje y darle como puedas, cabrón.
Toda la película es verlo cómo va a llevar ese mensaje y todo lo que le pasa en medio.
Fíjense que no es exagerado como se ve en la película, ¿eh? Realmente.
Sí, la creo.
Realmente. Había, fíjense, por ejemplo, los canadienses, que luego también participaron cuando entró a Estados Unidos, tenían un soldado que se llamaba Francis Chipapegua. Era un soldado indio, pero ese era un super mensajero, no lo podían matar. Y también, ¿saben quién mandaban? Perros. De hecho, hay una anécdota simpática de que había un perro de los aliados que siempre se les escabullía a los alemanes. ¡Uy, pinche perro! ¡Qué listo es el cabrón!
Y era pues, pastor alemán para acabarlo, ¿no?
Sí. Y la verdad no me acuerdo la raza que era. A lo mejor era...
Sepa.
No estoy seguro, pero pues los caballos de batalla son... los perros de batalla son los pastor alemán. Pero sí. No estoy seguro que haya sido, ¿eh? Entonces... Pues le ponían trampas de lo más ingenioso, y pinche perro, mira. Se les escapaba, se tragaba lo que se tenía que tragar y se iba, hijo de la chica, no se agarró. Hasta que un alemán la pensó y dijo, güey, estamos regando, pues hay que meter una hembra en celo. Ah, y efectivamente fue como lo agarraron al perrito. Y lo sacrificaron, claro. Y dijeron, hijo de la chingada, nos hiciste muchas diabluras. Entonces, ese frente de trincheras era de lo más infernal que se puedan imaginar. Salía un grupo de soldados, o sea, ya llegaba la orden de que había que salir a combatir. Salían todos y desde acá, miren, desde la otra trinchera, pum, pum, y la ametrallada barriendo. Caidero de cuerpos. Entonces había como una pequeña tregua para poder recoger los cadáveres. Era algo verdaderamente
infernal,
cabrón. Las trincheras siempre con humedad. No tenían dónde bañarse. Lo que comían, lo podían comerlo ahí inmediatamente. Y era algo rápido, algo ni bueno. En la noche no podían dormir porque se les metían las ratas y se llenaban de piojos. Entonces,
todo les daba lo que le llaman como el pie de trinchera.
El pie de trinchera, que precisamente por tanta humedad se les inflamaba y se infectaba. Y en ese tiempo las infecciones eran cosa seria. Todavía no había llegado la penicilina. Entonces, fue también cuando muchas mujeres de todos los países, sobre todo de Europa Central, se concientizaron de que tenían que participar ellas. Pero como, no, tú no puedes ser soldado, ok, voy a ser enfermera. Entonces se metieron de enfermera. De hecho, ¿se acuerdan que por ahí les platicamos que María Curie, ella tomaba placas de radiografía, porque es lo que sabía hacer ella, ¿no?
Para ayudar a encontrar balas o cosas así para operar.
Exactamente. En diciembre de 1914, bueno, les voy a platicar tú, que me quedé en lo de las trincheras. Luego, sí. En las trincheras era un hedor porque había siempre muertos que estaban pudriendo y muchas veces no podían salir a rescatar muertos. Animales muertos, agua sucia, defecaban donde se podía, orinaban donde se podía. Pasaban meses sin bañarse, cabrón.
¿Y eso a qué lleva?
Enfermedades, ¿no? Entonces, llegaron un momento en el frente que empezaron a ser cazadero de ratas porque no había comida. Entonces, cazaban ratas y a comérselas, cabrón. Hay unas fotos, yo creo que te vas a hallar varias, donde se ve como, sí, como...
¿Un tendedero?
Como tendederos, pero así, en línea, varios en línea, uno y otro, y todos tienen sus ratotas. Eran para comer, cabrón, pues tienen que comer.
Ya, hoy me casé. Ratota gordota,
güey. ¡Qué sortudo eres, güey! ¿Dónde la agarraste? Ah, o sea, ¿qué lado? Está bien alimentada porque pues hay cadáveres ahí, entonces está bien alimentadita. Terrible, terrible. Oh. Era una pesadilla. Obviamente, las infecciones en los ojos, la moral bajísima, siempre sin saber, siempre sabían que era lo mismo. Si podías dormías un poco, si tenías que sacarte alguna rata que ya se te había metido o te había mordido, tenías que quitarte la chamarra y ponerla al revés para que te quitaran todos los piojos. Y para el otro día, ¿saben qué? A las 13 horas vamos a salir a la trinchera. Y había veces, bueno, en una ocasión, el récord fue que murieron 200,000 soldados para ganar medio kilómetro.
Ah, ching.
O sea, repulsivo. No sé cómo llamarlo, algo verdaderamente terrible, terrible.
Ya sé.
Mientras esto se desarrollaba en el frente occidental, en el mar se generó la batalla de Jutlandia, donde los británicos vieron que ya los alemanes, cosa que era algo que no... acorazado que hubo en el mundo fue en 1906, es británico, pero ya los alemanes ya tenían acorazados y tenían destructores y sus U-boots, en ese tiempo nada de portaaviones. De hecho, Inglaterra fue el primer en tener un portaaviones, pero fue algo que de un acorazado lo improvisó para que aterrizara un avión, pero, no, o sea, no sé cómo lo detenían, ¿no? Bueno, no iban a tanta velocidad, a lo mejor sí lograron, pero yo supongo que como se ven en algunas fotos, que se aterrizaban y ya se madreaban, o sea, se tronaban, las llantas se les zafaban o se daban la vuelta, o sea, verdaderamente, pero era prácticamente un experimento que los gringos y los japoneses dijeron, ay, buena idea, cabrón, ya para la Segunda Guerra. Y ya fue la batalla de Jutlandia, donde también los británicos se habían dado cuenta que los alemanes tenían muchos U-boots, tenían muchos submarinos, ellos le apostaron siempre todo el tiempo a los submarinos, pero los británicos ya habían creado un armamento para que eran las bombas de inmersión. Que llegaban las bombas de profundidad, que llegaban a cierta profundidad, y no hacía más que con poco que tocara o con poco daño que le hiciera al submarino, ese submarino ya pelaba. No era como la Segunda Guerra Mundial, que era un poquito más aguantadores, más resistentes, o sea, no tan fácilmente de que, oh, pues mira, con una abolladura ya valió. Entonces, y luego, dos acorazados se fueron hacia el Imperio Otomano. Los alemanes llegaron y se los regalaron. En ese momento, también los otomanos, estaba Mehmet III, creo. No, quinto.
Sí, porque el segundo fue el de Mehmet
quinto. Pero él estaba nomás de nombre, en realidad. Eran los jóvenes turcos los que mandaban, o sea, lo tenían de aparato. Pero, digo, lo tenían de parapeto, nomás era para mostrarse. Pero, en realidad, el Imperio Otomano, pues había sido aliado de Inglaterra en la guerra de Crimea, pero pues acá, pues estos cuates estaban ofreciendo, pues que se aliara con ellos, cabrón.
Ups.
Y estos vieron mayor conveniencia porque tenían un enemigo a un ladito que lo detestaban hasta muerte, a los rusos, cabrón. Entonces se integran a la Triple Alianza. Se integran a la Triple Alianza. Y también pasó esto: Bulgaria, que es eslavo, se integra a la Triple Alianza, cabrón. O sea, fue algo que yo digo, yo a la fecha no sé qué. ¿Por qué motivos? Pero ellos vieron más conveniente. Y con esto provocaron que el Imperio Austrohúngaro y los alemanes pudieran entrar a otros países eslavos, ¿no? Con los checos, los eslovacos, Macedonia, Bosnia-Herzegovina. O sea, ya tuvieron puerta abierta, ¿no?
Sí.
La batalla de Jutlandia lo que ella hizo fue, de alguna manera, dejar limpia la zona del Mar del Norte. Pero, ¿qué hicieron los alemanes? Dijeron, ah, sí, pues ahora de aquí en adelante, todo barco, sin excepción, es un blanco legítimo.
Sí, bueno.
Así que, no entiendan, esto aquí vienen turistas. Nosotros sabemos que les van a acercar comida, les van a acercar suministros, les van a acercar armas. Y uno de esos incidentes, 1915, fue cuando un barco hundió el Lusitania. En el Lusitania fallecieron 2000 pasajeros, entre ellos 128 eran norteamericanos. Inclusive algunos historiadores, no sé por qué, dicen que ese fue el casus belli, pero no, ese no fue el casus belli para que entrara a Estados Unidos a la guerra. El casus belli fue el telegrama Zimmermann. Cuando estaba de presidente, Venustiano Carranza. Le llega ese telegrama diciéndole que, pues, oye, ¿sabes qué? Si te unes a nosotros,
te regresamos territorio.
Todo el territorio que te quitaron los gringos, te lo regresamos. Te vamos a hacer, a toda la gente la vamos a hacer rubia y ojos azules. Bueno, les hicieron las mil promesas, ¿no? ¿Saben qué? Te damos territorio, te pagamos el petróleo a más de lo que te lo pagan los gringos. Te generamos unas zonas de, ¿cómo se llaman? Bases navales para que tú te defiendas ya. Entonces, Pero los ingleses fueron los que lo interceptaron y se lo llevaron al presidente Woodrow Wilson. Woodrow Wilson le dijo a Venustiano Carranza: oye, cabrón, mira. Digo, sí, yo lo tengo. Y sí, ya lo tenía Venustiano Carranza. Sí, aquí lo tengo. Aquí tiene ya conmigo un mes. Porque ese tiempo no era tan rápido, todo era
más lento. Sí, claro.
¿Y qué estás esperando? Nada. Ellos me están ofreciendo, pero yo no estoy aceptando. Pero para Estados Unidos sí le sirvió. Dijo, ajá, güey, con que te estás queriendo meter a mi territorio. Entonces, en 1917, Estados Unidos le declara la guerra y se une a los franceses y a los ingleses.
Y no aceptó Carranza.
¿Mande?
¿Qué no aceptó Carranza? ¿Por qué no teníamos?
Aquí Rubén postproducción. Eso que acabo de decir no se entendió, pero dije que ¿por qué no aceptó la oferta? Que si era porque no teníamos cómo mandar a los soldados o porque si no teníamos suficientes soldados.
Yo supongo, en ese tiempo ya la guerra ya tenía el suficiente tiempo como para verificar que no precisamente tenían el poder que habían demostrado y que se estaban sosteniendo a base de luchar diariamente y de verse sometidos a una gran presión y sabían, y todo se sabe, es como los chismes. De repente muchos alemanes se fueron a vivir a México y se quejaban, no, cabrón, es que ya no estaban muriendo de hambre, cabrón. Y luego pues ya mataron a mi papá, mataron a mi hermano, a dos de sus hijos, o sea.
Sí.
Entonces, todo eso se sabe. Entonces, ¿tú crees que si estuvieran, como habían dicho los alemanes, terminando la guerra en 2-3, yo pienso que Venustiano sí se avienta? Dicen, sí, eso, aquí no. Pero pues no fue tonto, dijo, no, estos güeyes toman sostenerse ellos solos, cabrón. Y luego de aquí a Alemania, ¿cómo van a llevar buques de aquí a Alemania de combustible? Se los van a tronar aquí los gringos, no se los van a dejar ni siquiera que descarguen, vamos. O sea, realmente fue una tanteada muy simple. Yo siento que ni siquiera le tuvo que meter mucho coco. No sé, Carlos, no, de pendejo. Lo que voy a hacer es que si me meto, pues entonces sí, a estos güeyes van a agarrar otro grupo de estados, o quién sabe qué, nos van a hacer sus esclavos, o quién sabe qué, nos irán a someter, o...
Sí, pues tendrías al enemigo ahí en la nuca todo el rato.
Claro, no iban a permitir eso.
Sí, eso sí.
Luego, hubo un momento en el que, pues, todos los soldados estaban desmoralizados. Dijimos que el Frente Oriental, lo vamos a platicar luego. Ya en el Frente Occidental, ya... Las de estas trincheras, pues ya eran un modus vivendi prácticamente, y ya los soldados peleaban como autómatas, o sea, ya no tenían ningún tipo de motivación. La mayoría se preguntaba por qué estaban ahí peleando, por qué estaban muriendo, por qué tenían que salir a partirse la madre y pasar hambres, fríos.
Claro.
La única ocasión en diciembre de 1914 fue la única ocasión en que de las trincheras empezaron a cantar los ingleses villancicos y luego los alemanes empezaron a cantar. Salieron, no es cierto que se fueron a dar un abrazo, sino que se gritaban lado a lado y se deseaban Feliz Navidad y lo mejor para el próximo año, pero luego ya llegaron y empezaron a cantar. Entonces ya llegaron los oficiales y ¡métanse a las trincheras! Y hicieron que de ahí en adelante ya no hubiera esos tipos de acercamientos fraternales, porque los reblandecían.
Claro.
Y son sus enemigos, güey. Imagínate que al rato, ay, este no lo va a matar, canta bien bonito. Ahí viene Santa Claus, no.
Me gritó Feliz Navidad.
Me gritó Feliz Navidad, ese guatillo no lo veía. Pásale, mano. No hay pedo, cabrón. Yo sé cómo está aquí el asunto. Pero una y otra vez... Eran esas demostraciones de inutilidad, de muertos inútilmente. O sea, el ataque de tal día, de tal fecha, el resultado era el mismo. Había muchos muertos.
Y avanzaban.
Y no avanzaban. Digo, ¿qué sabe que lo medio kilómetro, 200,000 muertos? O sea, wow. O sea, es verdaderamente espantoso.
Claro.
Hubo una batalla, la batalla de Ypres. Ypres pertenecía a Bélgica. En la batalla de Ypres fue también donde se estrenó un cañón, el cañón Berta, que era un supercañón que era temible, pero era un constante, era la, vamos, en la Segunda Guerra Mundial yo pudiera decir que escuchar a los aviones, las bombas cuando iban cayendo era el sonido más espantoso, pero acá eran los cañones, por ejemplo, en la batalla de Verdún, que fue la peor batalla, duró 9 meses.
Ajá.
La peor batalla del frente occidental, porque en Verdún había una fortaleza que se llamaba la fortaleza Tumont.
Okay.
Y otra que se llamaba Dybbuk, y la tomaron los alemanes fácilmente, pero ya no pudieron pasar más para allá, era algo como que no estaba. Para que se den una idea, 6.000 cañones disparando y 2.500 morteros durante horas.
¿What?
Un soldado inglés dijo, después de 3 horas de escuchar los cañones, podía venir el enemigo y tú estabas indefenso porque estabas colapsado de los nervios, cabrón, de terror. Estabas colapsado de estar oyendo cómo temblaba la tierra, cómo escuchar las explosiones hora tras hora tras hora, y viendo cómo saltaban pedazos de amigos, porque había, obviamente, balas que caían en la trinchera y ¡pah! Pedazos de amigos, ay, cabrón, pedazos de soldados ahí. Entonces dice, en 3 horas, si el enemigo se disponía a salir, venían, nos agarraba a todos bien pendejos, cabrón. Bien pendejos.
La madre, güey.
El frente occidental o la guerra de trincheras duró poco más de 2 años. Y bueno, en el frente oriental es donde vamos a platicar también lo que pasó con el Imperio Otomano.
Sí, sí, sí.
Entonces, todavía en 1917 estaba un impasse, una inmovilidad, porque no había un daño. En la batalla de Verdún fue donde los alemanes pretendieron romper ese estatismo, ese punto definitivo. Duró mucho y hubo 2 millones de muertos. 2 millones de muertos y casi 2 millones del otro lado. O sea, ¿y para qué? Para revolverse otra vez sus trincheras, porque no pudieron tomar Verdún. Que es una de las canciones de Sabaton, los campos de Verdún. Porque fue la batalla más horrible, más terrible de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún. Que no sirvió de nada, nadie avanzó, o sea, hubo muertos, es todo lo que hubo.
Qué asco.
Bueno, yo creo que vamos a dejar en este momento el frente occidental.
Yeah.
Para luego pasarnos al frente oriental y
el próximo episodio.
Y de libros, yo creo que en el siguiente capítulo.
Ok.
Sí, porque van a ser los mismos libros. Ajá. Van a ser los mismos libros.
Exacto. Más les queremos presumir nuestros aviones. Sí.
Hechos con bujías, champion.
Sí. Los vamos a... Aquí les voy a hacer zoom para que los vean. Están así, pues muy, muy, ¿cómo se
dice? Muy ingeniosos, muy ingeniosamente elaborados, ¿verdad?
Así es, sí. Compartes que no se usan para hacer avioncitos, ¿sí? Pero son avioncitos y pues tienen forma de los de la Primera Guerra Mundial. Por eso los tenemos aquí, ¿no? Qué hermoso. Los que estén en el Spotify, pues pásense a ver nuestros avioncitos de...
De hojalata y de bujías.
Sí.
mira, precisamente aquí tengo, en este libro que se llama Artillería del Siglo XX, uh-huh. Este es el cañón que le llaman el Gran Berta.
El que hacía sonido.
El que, verdaderamente era una pesadilla estar escuchando esos cañonazos destructivos.
Entre más sabemos, más damos cuenta que ese episodio de la humanidad es ridículo, asqueroso.
Es terrible. Por eso.
Qué vergüenza.
Sí, realmente vergonzoso.
en México, acá andábamos en otros pedillos.
Sí, pero no recuerdo quién decía esa frase, o dijo esa frase de finalmente lo que quiere Europa es autodestruirse, pero alguien lo dijo hace recientemente.
¿Sí?
Le estoy hablando de finales de los 80s, pero no me acuerdo quién dijo. Hagan lo que quieran, finalmente lo que quiere Europa es destruirse.
O sea, okay.
Pues como que sí lo ha demostrado, ¿verdad? Ha hecho algunas demostraciones. Le vemos, ¿no?,
algunas ganitas, la verdad.
Sí, no, qué chingo. Pues qué, ¿cómo ves?
Veo feo, vámonos.
Sí. Pues bueno, aquí terminamos el Frente Occidental, que su característica, digamos, su sello propio, son las trincheras.
Sí, exacto.
La guerra de trincheras y la inmovilidad, la muerte inútil, porque pues no avanzabas, cabrón. Sabías que te iban a... Que si salías, sí, salías gritando y salías disparando, pero era cuestión de segundos para que te barrieran. Era una sentencia de muerte. ¿Qué hacían muchos? Muchas cartas de las que se encontraron de la Primera Guerra Mundial estaban en las trincheras clavadas, porque sabían que iban a salir a pelear, pero lo más probable es que ya no regresaran. Entonces muchas cartas. ¿Qué hacían terminando la batalla? No sé si llamarlo batalla. Ya llegaba alguien y recogía las cartas que estaban clavadas para mandarlas a sus respectivas viudas. O a sus respectivas madres para decirle que su hijo había muerto valientemente en batalla.
Que ayudó mucho a su país.
Exactamente.
Ay, qué asco, la neta, pero bueno. Películas, yo creo que son las que mencionamos. Pues,
Caballos 1917. De Guerra, 1917. Gallipoli. Uh-huh. Hay una película donde sale un actor que se llamaba, porque murió de SIDA, fue de los primeros que murió de SIDA.
Oh. ¿O qué película es?
Bueno, la película se llama... Es de una novela de Ernest Hemingway. Se llama Adiós a las armas. Y es sobre la Primera Guerra Mundial. Pero es una novela. Luego hay otra novela buenísima. A mí me encantó. Ese libro me lo prestó un amigo mío. Se llama... la novela habla sobre la desaparición de toda una generación de alemanes en la Primera Guerra. Se llama Sin Novedad en el Frente.
Sí.
Erich Maria Remarque. Y ese libro inicialmente eran como de estas... en los periódicos ya ven que se veían unas... Se ven unas como unas series, algunas cómicas, otras... Pues en esa salía y después la compilaron y le hicieron una novela. Uh-huh. Y esa me lo prestaron y yo creo que lo voy a comprar porque está... está muy padre cómo lo relata, porque él estuvo ahí, Erich Maria Remarque estuvo en el frente y habla de cómo pasó esto, pero él se centra en un grupo de estudiantes.
Ah, ok.
Cómo al final de la guerra, pues llegaron dos a seguir tomando clases. No, cómo desapareció toda una generación en eso, ¿no? En la Gran Guerra. Uh-huh. En la Gran Guerra, ¿eh? En ese tiempo, pues.
¡Qué horror, mano!
Y que iba a dar pie a otra peor.
Sí, porque en esta como que no sintieron que hayan habido suficiente. Dijeron, vámonos, 20 años después de hacer otra.
Vamos a la revancha.
Me quedé con ganitas. Pues, qué feo, pero esta historia continuará el próximo episodio. De todos modos, va a haber más detalles.
Desgraciadamente no voy a contar algo bonito en la siguiente.
No, por si lo esperaban, no va a haber historias de amor ni nada de eso.
Nada de eso.
De hecho, en el próximo frente es cuando también aparece Hitler. No protagonizando, no solo ahí está.
Es un cabo que no se quería dar por vencido y pues le dicen que sí, que ya se acabó la guerra. ¿Cómo?
Nine, dice.
No, pues sí,
pues ya. Quiero... Pues tengo una mala noticia. Se me olvidó agarrar saludos. ¡Ah! No puse saludos.
¡Tui, tui, 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 tui!
Inserte musiquita de
Psycho.
Sí, no, perdón. De hecho, sí los tengo ahí. O sea, los tengo en el celular. Tengo como 50 saludos pendientes. Discúlpeme.
Esas listas de los que saludamos las tenemos, miren, guardaditas.
Sí, no, y la tengo en una carpetita especial en mi celular.
en un lugar especial, porque es un gustazo nosotros poder expresar nuestros saludos.
Sí.
Para varios de ustedes que nos honran con su digamos, con escucharnos y con vernos.
Sí, y cada vez nos llegan más saludos más especiales. A veces sí, es que por tal ocasión, o fulanito sí, que hizo esto. La neta está muy chingón, perdónenme que ahora no agarré saludos. Perdónenme. Pero bueno, pasando a un anuncio parroquial muy rápido. Como vieron, ya estas semanas pasadas ya les empezamos a subir videos cortitos. Pues así, más estilo TikTok. De hecho, están en TikTok.
Están en TikTok.
También se supone que están en los shorts en YouTube. Y pues, si se fijaron, son preguntas a respuestas como muy específicas. Entonces, queremos pedirles que nos den más ideas. ¿Qué otras cosillas Exacto. les gustaría que platiquemos en esos videos? Esos videitos, obviamente, ya no son cosas generales como Primera Guerra Mundial, sino algo súper de que hizo. El misterio de fulanito en tal episodio de la historia, o cosas así, o cosas de ciencia, como,
sí, como justo lo de... como su duración es de 3 minutos,
sí.
Entonces en muy poco tiempo tenemos que expresar una idea o una información, entonces no podemos... Para esto resulta que le dijo...
Sí, más súper conciso, y de hecho pues la idea viene de que yo experimenté de chiquita que nunca tenía, o sea, siempre que yo preguntaba algo, yo siempre obtenía la respuesta, y se me hacía curioso que niños chiquitos, o sea, una vez me tocó ver a un niño chiquito preguntarle a sus papás algo, sus papás solo le contestaron, no sé, y eso se me hizo bien bizarro, ¿sí? y sentí bien feo, y yo busqué la respuesta y se la di, porque dije, órale, qué curioso,
qué feo de ser que no tengas una respuesta,
que nomás te digan, no sé. Entonces dije a mi papá, ¿sabes qué? Vamos haciendo también unos videos cortitos, a lo mejor de dudas que uno tiene desde siempre y que nunca ha sabido la respuesta porque nadie te la ha sabido explicar así rápido. Entonces, pues pueden ser así cosas así muy, muy esenciales, pero que nos gustaría saber, oye, pues nunca he sabido por qué esto.
Exacto. Ese es el espíritu, ¿no? Entonces, sí. Preguntas simples, respuestas rápidas.
Exacto. Entonces déjenos aquí ideas en los comentarios, ya sea aquí en YouTube o en Instagram o en Facebook, de ideas de este tipo de videitos para seguirles haciendo más contenido.
Bien, ¿vale? Por dar un ejemplo así rapidísimo, ¿qué es exactamente el pie de trinchera? O sea...
Ándale, bien específico.
No, aquí no, pues es que sufrían pie de trinchera. A ver, ¿de qué se trataba el pie de trinchera? Eso es un tema de 3 minutos. Esto es.
Exacto. Entonces nada, pues muchas gracias por llegar al final de nuestro episodio 101 y pues aquí vamos a estar para seguirles haciendo más contenido más padre y para seguirlos leyendo en comentarios. Suscríbanse si no lo han hecho, manita arriba, y ya saben que todo eso nos ayuda con el algoritmo y compartir también. Los queremos. Hasta luego.
Muchas gracias a todos.
Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.